Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
México-Estados Unidos. López Obrador y Trump celebran reunión oficial en la Casa Blanca. Ecuador. Correísimo lanza un frente progresista de cara a elecciones de 2021. Honduras. Médicos piden cierre inmediato de economía por COVID-19. Bolivia. Amplia mayoría de los bolivianos reprueba la labor de la presidenta Jeanine Áñez. Guatemala. Siguen al alza contagios y muertes por COVID-19 en el país. España. Pablo Iglesias ensalza el papel de Unidas Podemos en el gobierno. Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, firmaron una declaración conjunta luego de una reunión bilateral en la Casa Blanca. Durante la reunión, a puerta cerrada, los mandatarios firmaron el Tratado México-Estados Unidos y Canadá de Libre Comercio, que entró en vigor el 1 de julio de 2019. También discutieron la crisis migratoria y el muro fronterizo entre los países. Cabe señalar que esta es la primera visita de trabajo de López Obrador al extranjero desde que asumió el cargo en diciembre de 2018. El mandatario mexicano resaltó la importancia del Tratado de Libre Comercio, cuya celebración ha sido el principal objetivo de la visita a Estados Unidos, según el propio López Obrador. Donald Trump mencionó que tanto él como el presidente mexicano fueron electos para combatir la corrupción y devolverle el poder al pueblo en sus países. Indicó que los gobiernos de ambos países trabajan en conjunto para combatir el narcotráfico y esta lucha, según el presidente de Estados Unidos, ya ha mostrado grandes resultados en la frontera sur. Por su parte, en una entrevista con Telesur, la doctora Margarita Vargas explicó que pese a que la prensa ha reseñado la reunión entre ambos mandatarios en términos muy positivos y cordiales, la realidad es que la relación entre México y Estados Unidos es muy complicada.
Llama la atención que esta reunión sea resaltada en términos de tanta cordialidad. A mí me parece que lo que está predominando, pues, es un interés mutuo de parte del gobierno Trump, definitivamente, pues, aumentar sus índices de popularidad basándose en una relación, digamos, más cordial, entre comillas, con México, en vistas a su próxima reelección, a las elecciones de noviembre próximo. Sí. Y del lado mexicano, pues definitivamente cambiar en el propio México una percepción más positiva del gobierno de Trump y de los Estados Unidos. Esto en medio de una pandemia donde los casos de contagio se están recrudeciendo exponencialmente, donde el desempleo ha caído a sus niveles más altos, donde precisamente pues la economía está colapsando. Entonces, yo creo que la realidad es que es un acuerdo que trae beneficios mutuos políticos, sobre todo en esos términos, para ambos mandatarios.
En Ecuador, el correísmo se agrupa en una plataforma denominada Unión por la Esperanza para recuperar el gobierno del país con miras a las elecciones generales de 2021, informa Hispan TV. Así lo anunció el propio expresidente Rafael Correa en un video publicado en su cuenta de Twitter.
Hoy acabamos de presentar al Ecuador a la patria grande y al mundo la Unión por la Esperanza, juntos hacia el futuro, en época tal vez más dura que haya vivido el país en toda su historia. Trataron de boicotear el evento, lo lograron parcialmente, tuvimos múltiples problemas técnicos, tumbaron la página Facebook. Pero no aprende el peor gobierno de la historia y sus cómplices, los medios hegemónicos, los poderes de siempre. No entienden que con la violencia, con la agresión, los sueños no se destruyen. Por el contrario, crecen aún más. Somos semilla. Mientras más intenten enterrarnos, más floreceremos. Hoy empezó la recuperación de la patria. Aquí no podemos cansar. pero nadie se va a rendir. Aquí no podemos doblar, pero nadie se va a quebrar. Volveremos a tener patria. Hasta la victoria siempre.
Aunque en el acto de lanzamiento de la nueva fuerza política transmitido por plataformas virtuales no se dio a conocer el nombre del posible candidato, los participantes catalogaron de inconstitucionales las reformas que buscan bloquear a toda costa la participación del expresidente Rafael Correa para cualquier puesto de elección popular, sea por la vía judicial o vía resoluciones administrativas del Consejo Nacional Electoral.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
En Honduras, los médicos exigen el cierre inmediato de las maquilas de la zona del norte del país, por considerarlas como el principal foco de infección de COVID-19, informa HispanTV. El Colegio Médico Hondureño ha hecho un llamado de urgencia para cerrar las maquilas. Miles de trabajadores son contagiados por el nuevo coronavirus causante del COVID-19 en el interior de esas instalaciones. Así lo expresó Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras.
Que nosotros hemos suplicado en reiteradas ocasiones y hemos manifestado el colapso del sistema de salud. A pesar de ello, la economía se ha abierto en forma inteligente. Inteligente es arriesgar la vida de los trabajadores cuando los dueños de estas empresas están recibiendo enormes jugosas ganancias, no pagan impuestos.
Más de 24.000 contagios y alrededor de 600 fallecimientos es el saldo oficial de la reactivación económica impuesta por la empresa privada hondureña. El Colegio Médico no abandonará la atención de pacientes, pero le exigen al gobierno y a la empresa privada que cierren los negocios innecesarios como las maquilas. La organización gremial afirma que el dinero es lo más importante para los empresarios y el gobierno, mientras los profesionales de la salud no cobran su salario o son despedidos. Por su parte, los representantes del sector maquilador rechazan la postura de los médicos hondureños y son apoyados por el presidente Juan Orlando Hernández. Una amplia mayoría de los bolivianos reprueba la labor de la presidenta Jeanine Áñez tanto en el manejo de la economía como en la lucha contra la pandemia de COVID-19, reveló una encuesta publicada por medios locales. La gestión de gobierno de Jeanine Áñez registra una evaluación mayoritariamente negativa entre los bolivianos y bolivianas. En relación a la crisis sanitaria generada por la pandemia, 59,8% de los bolivianos tiene una opinión negativa. Y en relación a la gestión económica, la desaprobación crece al 65,2% según el estudio. La encuesta, elaborada por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica entre mediados de junio y principios de julio, muestra cierta coherencia entre la valoración ciudadana sobre la gestión gubernamental y el bajo apoyo que tendría Áñez en la intención de voto indagada por el mismo estudio. Este apoyo preelectoral de cara a los comicios previstos para el 6 de septiembre alcanzaba a solo 13,3% de los entrevistados. En un remoto tercer lugar, después de Luis Arce, del Movimiento al Socialismo, con el 41,9%, y del expresidente neoliberal Carlos Mesa, con 26,8%. Por otra parte, el analista internacional Pablo Jofre Leal, durante una entrevista concedida a HispanTV, ha declarado que la autoproclamada presidenta Áñez, al generar acusaciones contra Evo Morales, intenta precisamente mermar las posibilidades de que el movimiento al socialismo llegue en unas condiciones favorables a las próximas elecciones. Además de imputar a sus dirigentes políticos y al depuesto presidente Morales a fin de minimizar el poder que tiene la referida formación política.
Y en menos de 7 meses, este gobierno de facto ha tenido todas las acusaciones que se le hizo a Evo Morales, acusaciones de corrupción en todos los ministerios, acusaciones de corrupción incluso con familiares de la presidenta de facto, acusaciones de persecución a dirigentes opositores, no cumplir las leyes, incluso ahora con senadores norteamericanos que secundan una carta dirigida a Mike Pompeo diciéndole se están violando los derechos humanos en Bolivia por parte de este gobierno que, bien lo decía usted, lo que quiere es prorrogar un mandato que no le ha sido dado constitucionalmente. ¿Cómo se entiende esto? El afán de poder, el afán de perpetuarse, el afán de seguir manteniendo un poder de facto que no se le dio constitucionalmente, que la población boliviana no está de acuerdo y que tendrá que expresarse el día 6 de septiembre en las elecciones programadas.
Las declaraciones de este analista internacional se producen luego de que la Fiscalía General de Bolivia imputara al depuesto mandatario por supuestos delitos de terrorismo y exigieran nuevamente su detención preventiva. Ante tal coyuntura, Morales, que se haya exiliado en Argentina desde diciembre de 2019, ha destacado que la decisión de la Fiscalía es una prueba más de la sistemática persecución política del gobierno de facto, encabezado por Áñez.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Guatemala ya supera los 25.000 contagios con el nuevo coronavirus causante del COVID-19, de los cuales más de 20.000 siguen activos, mientras más de 1.000 personas han fallecido, informa Hispan TV. La junta directiva del hospital más grande de Guatemala manifestó su preocupación por el colapso de ese centro asistencial y le exigió al gobierno que habilite los hospitales que aparentemente fueron creados para ese fin. Así lo dijo Zagreb Sea, miembro de la junta directiva del hospital Roosevelt.
Pero vemos cómo seguimos llenándonos de pacientes COVID positivos y cómo pacientes que vienen por otras causas se ponen positivos en el hospital. Vemos cómo nuestro personal se ve mermado en todas las áreas, por lo que demandamos del gobierno central que de una vez y por todas habiliten ya el parque de la industria y el hospital militar, ya que hemos visto incongruencias entre el gobierno y el Ministerio de Salud.
El pueblo guatemalteco puede ver las incongruencias del discurso gubernamental cuando, por una parte, el presidente Alejandro Yamatei, en cadena nacional, llama a quien presente síntomas del nuevo coronavirus a que acuda a un hospital, mientras la ministra de Salud, Amelia Flores, dice lo contrario.
Que la gente conozca que no tiene que llegar a un hospital si no lo necesita, que puede quedarse en casa aún siendo positivo, y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. La población va a ir teniendo menos miedo a ser discriminado.
En España, el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, ha reivindicado el papel que juega Unidas Podemos en un gobierno que dice estar muy contento de compartir con el PSOE, a pesar de las diferencias que entiende como un valor añadido porque suponen llegar a acuerdos, informa Europa Press.
No quiero faltar, ni muchísimo menos, al respeto a nuestro socio de gobierno. Estamos muy contentos de gobernar con ellos. Pero creo que no es faltar al respeto decir que si el plan de las élites, por el que trabajaron durante años y para el cual tuvieron a su servicio a todos los cañones mediáticos, que era un gobierno en el que estuviera Ciudadanos en vez de nosotros, creo que no es mentir, creo que ser enormemente honesto, que ese gobierno no habría hecho ni de lejos lo mismo que ha hecho este gobierno. Y puedo decir que claro que en el gobierno hay diferencias, claro que en el gobierno se discute. Claro que en el gobierno unos tiramos para el lado y otros tiran para el otro lado. La gente no es idiota y lo ve. Pero eso inaugura una manera de gobernar que se fundamenta en el acuerdo, no en la voluntad de un líder, sino en dos fuerzas políticas que cada uno, con su peso, tiran para diferentes lugares y al final se ponen de acuerdo.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.